A partir de ahora, en Cope Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Hoy viernes 22 de julio es una fecha marcada en rojo en el polo de contenidos digitales porque es cuando se cierra el plazo para poder participar en la cuarta edición de los premios Indie Games Málaga. Oye, unos premios muy consolidados y además cada vez con más presencia internacional. Vamos a conocer detalles de cómo está yendo todo de la mano de el coordinador del polo de contenidos digitales, que es Antonio Quirós. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Este es solo uno de los asuntos que vamos a desarrollar en los próximos minutos y hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros porque lo tenemos todo listo en este programa en el que dedicamos muchos minutos a hablar de coworking, de talento, de emprendimiento y sobre todo del polo de contenidos digitales.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización Industrial, la EOI, abren el plazo para la edición número 12, o sea, sí, número 12 ya del programa de emprendimiento gratuito Go to Work, que se imparte en el polo de contenidos digitales y que desde que se puso en marcha ha permitido el desarrollo de 230 proyectos dedicados a la industria del entretenimiento y los videojuegos. Susana Carillo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
Ayudar a todos aquellos posibles emprendedores a formarse, cómo poder hacer realidad esa idea que tienes para conseguir tener tu propia empresa, ¿no?
Bueno, pues vamos a conocer más detalles sobre esta nueva edición de Go to Work con ayuda de Loli Martínez. Ella es directora de Innovación, Emprendedores y Pymes de Andalucía de la EOI. Loli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenida, bienvenida. Oye, qué bien suena esto, porque cada vez que hablamos de Go to Work, lógicamente 11 ediciones preceden a esta número 12. Yo ayer en la redacción decía, oye, el Go to Work, y claro, alguno me miraba raro. Oye, ¿eso qué es el Go to Work? Vamos a explicárselo, vamos a refrescar a los oyentes en qué consiste ese programa de emprendimiento y mentorización.
Pues mira, este programa surgió en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga en 2016. Es un programa que tenemos en la Escuela de Organización Industrial a nivel nacional, amparado por los fondos europeos y que está destinado principalmente a emprendedores, ¿no? A personas que tengan una idea de negocio muy básica, que puede ser pues desde estar apuntado en una servilleta de papel, como solemos decir, a incluso que hayan hecho algún pinito y demás, pero no más de 6 meses en mercado. Entonces, en este programa pues se les enseña todo lo que es la creación de una empresa, todo lo que es el desarrollo de un modelo de negocio, a través de pues una serie de talleres y de tutorizaciones que les permiten avanzar esa idea de negocio y ponerla en marcha, ¿no? Hacerla una realidad, ¿no? Digamos que vamos de un sueño a una realidad.
Y eso suena muy bien, suena bonito, pero claro, yo, por ejemplo, estoy escuchando ahora mismo esta entrevista, digo, oye, pues yo tengo un proyecto que creo que se puede ajustar un poco a lo que dice Loli. Aparte de tener esa idea, esa ilusión, ¿qué más necesito, Loli, para poder acercarme a este programa Go to Work?
Pues mira, en el caso concreto del programa que desarrollamos en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, simplemente lo que necesitamos es que la idea esté en torno a lo que es pues la industria del entretenimiento, la industria del videojuego, ¿no? Porque es un programa sectorial marcado en esa línea, ¿no? Uh-huh. En otros espacios coworking, tenemos más de 50 espacios coworking a lo largo del territorio nacional, pues no tienen estas características. Pero en el caso de Málaga es destinado concretamente a que esa idea pues gire en torno a esos sectores, ¿no? Que puede ser pues desde desarrollar un videojuego, hacer temas de diseño gráfico, agencias de comunicación, agencias de marketing, o sea, realmente es muy muy variado. Y simplemente es tener la idea y nada más, y venir a hacer una entrevista, ver que tienen esa ilusión, esas ganas, ese compromiso con el programa, porque es verdad que uno de los atractivos grandes que tiene este programa es que es un programa gratuito para los participantes, pero es gracias a la cofinanciación de los fondos europeos y del Ayuntamiento de Málaga. Entonces, pues bueno, aunque al participante no le cueste, sí que es un programa en el que se invierte bastantes recursos económicos y personales, y lo que sí que queremos es una implicación, ¿no?, y un compromiso por parte de los participantes.
¿Cuánto tiempo voy a estar de la mano de la EOI y el Ayuntamiento de Málaga si tengo la suerte de que mi proyecto es escogido?
Pues mira, Andrés, este programa en teoría dura entre 4 o 5 meses, ¿vale? Uh-huh. Son 60 horas de talleres donde se les da pues unos conocimientos y unas herramientas, pues todo lo que es en torno a los modelos de negocio y en torno a los propios sectores en los que se desarrolla la idea de negocio, y luego unas tutorizaciones individuales, ¿no? Para desarrollar ese modelo, pues pasarlo de idea a una realidad. Pero tanto en la Escuela de Organización Industrial como en el Polo de Contenidos Digitales no nos gusta que acabe el programa y ya está, y se acaba la relación, ¿no? En la escuela, la EOI, siempre decimos que ya se forma parte de la familia EOI y que siempre nos van a tener ahí. Y en el Polo de Contenidos Digitales tienen cerrado, digamos, una estrategia de forma que una vez que acaban en nuestro programa, si quieren, pueden pasar a un nivel superior de aceleración y cuentan con otra serie de servicios y asesoramientos para empresas.
Estamos hablando con Loli Martínez, directora de Innovación, Emprendedores y Pymes de Andalucía, de la EOI. Hablamos de proyectos, sobre todo, dedicados a la innovación, al sector tecnológico. ¿Va cambiando con el paso de los años, Loli, la imagen de una pyme que podemos tener aquí en Andalucía? Es decir, siempre una pequeña y mediana empresa dedicada a otras labores. Ahora, en lo tecnológico, ¿se empieza a ver cada vez más?
Pues la verdad es que va cambiando en todo, ¿no? En cualquier tipo de sector, y es verdad que además, pues por las situaciones que hemos vivido en los últimos años de la pandemia y la necesidad de teletrabajar y de abarcar nuevos mercados, cualquier tipo de sector ha sufrido una digitalización muy rápida, ¿no? Personas o negocios que no estaban digitalizados, pues han tenido que subirse, ¿no?, al carro. Entonces sí que se ha notado un cambio tanto en la gestión como en toda la gestión de posibles clientes, de potenciales clientes, en la gestión de cómo abordar nuevos mercados, ¿no? Saliéndose ya en el tema de comercio, de la zona de cercanía y demás, hacia mercados más globales, más internacionales, en la forma propia de los trabajadores de trabajar, que ya no se requiere tanto la presencia o incluso el trabajar en el negocio, sino que se puede estar trabajando para empresas que estén en otras localidades, ¿no? Todo eso ha cambiado muchísimo. Y en el caso concreto de las ideas que abarcan el espacio Go to Work de Málaga, pues ha pasado en el 2016, cuando empezamos, ser la industria del videojuego, una industria emergente, hacer una realidad y con un salto explosivo. Pues se ha pasado de videojuegos, ahora hablamos de realidad virtual, de realidad aumentada, de realidad mixta, y nos vamos al metaverso. O sea, que te voy a contar que ha evolucionado.
Sí, por eso. Es curioso, ¿verdad? Es una evolución, alguno dice modas. Son modas, ¿no? Se da igual que ahora lo que está pegando es esto. No, sino que todo esto es una evolución, pero es que cada vez nos estamos yendo como un poco más lejos de la realidad. ¿No te da la sensación, Loli? En fin, como decías, primero...
Es otra realidad.
Exacto, sí, es otra realidad, ¿no? Porque se habla del metaverso, pero en cuanto a mentalidad, nuestras pymes, nuestros emprendedores, nuestras empresas, ¿están abiertos a todo este cambio, a todo este proceso?
Hay de todo. Cuesta, y es verdad que depende de los sectores, cuesta un poco más. Pero es que yo creo que ahora mismo todo el mundo se ha dado cuenta que hay ciertas cosas que o se tienen y se está o directamente estás abocado a desaparecer, ¿no? Entonces sí que está habiendo un cambio con resistencia, ¿no? Sobre todo yo creo que a nivel generacional hay pues generaciones que lo tienen ya más asimilado y generaciones, pues en el caso del metaverso, a lo mejor a ti y a mí nos resulta un poco tipo Matrix, pero hablas con las generaciones adolescentes y ellos ya viven en esa realidad. Entonces, pues el futuro es ellos. Entonces, todo está girando hacia esa otra realidad que se va a implementar, ¿no? Entonces no queda otra que que subirse al carro y que intentar irse adaptando en la medida de lo posible.
Y luego encuentra uno ventajas, como el go to work, que no está uno solo, es decir, que pueda acudir. Por cierto, como decimos, ha abierto ese plazo para esta nueva edición, la edición número 12, ¿dónde hay que dirigirse la persona que está interesada, dónde se tiene que dirigir, hasta qué fecha tiene? ¿Cómo es un poco esto, Loli?
Pues mira, nosotros tenemos en nuestra página web, en los www.eoi.es, tenemos abierta ya la convocatoria, es buscarlo. Si no, pues también directamente acudiendo, escribiendo un mail a infoandalucía@eoi.es, o bien a través del polo de contenidos digitales, cualquiera de las personas que estén puede atenderlo y dirigirlo. Y el plazo está abierto desde ya hasta que se cubran las plazas.
¿Cuántos proyectos son esta edición?
Son 20 proyectos.
Bueno, hay sitio, hay sitio. Lo que pasa es que luego se empieza a llenar esto y hay alguno que se queda fuera. Lo bueno de esto, que dentro de poco tendremos la edición número 13, que vamos, no tengamos la menor duda, porque la verdad es que tenemos Go to Work para rato. Es esa buena iniciativa conjunta que se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales de la mano del Ayuntamiento de Málaga y la EOI, la Escuela de Organización Industrial. Bueno, pues ha sido un placer hablar con Loli Martínez, directora de Innovación, Emprendedores y Pymes de Andalucía, de la Escuela de Organización Industrial. Loli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sigan por muchos años desarrollándose este tipo de programas. A ver si estamos como mínimo hasta el 30, que no estaría mal.
Muchísimas gracias,
eso sí,
Andrés, a vosotros.
Lo haremos desde el metaverso, sin duda, ya. Ya cuando el 30 será desde el metaverso.
Seguro.
Gracias, Loli. Un saludo.
Venga, un saludo. Hasta luego.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. I'm begging you
to put your loving hand out, baby. Bueno, este viernes 22 de julio vamos a hablar de videojuegos, porque es una fecha marcada en rojo en el polo de contenidos digitales. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues que se cierra el plazo para poder participar en la cuarta edición de los premios Indie Games Málaga, una iniciativa que se ha consolidado y que tiene como objetivo pues dar protagonismo a la industria independiente del videojuego y además, oye, de paso, pues premiarla. Antonio Quirós es coordinador del polo de contenidos digitales, además forma parte del jurado de esta edición de los premios Indie Games y de las anteriores también. Está en todo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, André. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a hablar con vosotros.
Es un placer. Oye, voy a confesar una cosa antes de comenzar la conversación. Como decimos off the record, le decía a Antonio, vacaciones, está, dice, bueno, pues me dedico a probar videojuegos en el mes de agosto. Esto, tienes por delante mucho trabajo. ¿Cómo ha ido la cosa en cuanto a inscripciones, Antonio?
Hombre, todavía no lo tenemos cerrado porque tenemos que contar todos los que se han presentado hoy, que normalmente el viernes se produce una avalancha de presentación, puesto que todos los desarrolladores afinan hasta el último momento para pulir sus creaciones y que lleguen al concurso, que lleguen al último día de la mejor manera posible, ¿no? Esos famosos bugs que tienen algunas veces los videojuegos que hay que corregirlos, ¿no? Pero las inscripciones van, pues como siempre, sensacionalmente bien y con alguna sorpresita, ¿no?
Ah, ¿sí? Cuéntame.
Sí, porque la parte internacional, nosotros tenemos un posicionamiento nacional, somos el polo nacional y el concurso es nacional, pero cada vez están apareciendo juegos de distintas nacionalidades. Ajá. Es verdad que hacemos algún acercamiento a la comunidad latinoamericana, que está un poco al margen de los circuitos habituales de los videojuegos, pero que están creciendo mucho. Mira, este año tenemos dos de México por ahora, uno de Brasil, uno de Turquía, que es el que más nos ha sorprendido. Ajá. Honduras, de Argentina, de Uruguay, etcétera, etcétera, ¿no? Esta edición se está convirtiendo en la más internacional hasta ahora, es que también es un síntoma de que se va conociendo y va creciendo, ¿no?
Bueno, pues
que hayan visto premio indie en Turquía, pues es una cosa sorprendente.
Y eso que es la cuarta edición, ya verás cuando llevéis 15, por lo menos, ¿eh? Va a ser algo espectacular. Oye, y decías, claro, estamos recibiendo hasta este último día para poder participar. Oye, sobre contenidos, más allá de las nacionalidades, Antonio, ¿cómo habéis tenido la oportunidad, además de contabilizar lo que va entrando, un poquito, de qué va la cosa ya, olisqueando un poco el contenido de los videojuegos?
Procuro no contaminarme antes de probar. Esta es una información que me han dado. Yo cuando me pongo a probar los videojuegos no sé ni quién lo ha hecho,
ni
dónde vienen, ni nada de nada.
Claro.
Y además la mayoría suelen estar en inglés. Luego es verdad que cuando ya tenemos el filtraje de los finalistas sí que entramos en profundidad y sí que entramos en todas las estadísticas. Sí es verdad que el compañero que está preparando las pruebas me está diciendo que la calidad de este año es brutal, que es mucho mejor que todas las anteriores. Pero bueno, es algo normal porque en este sector está creciendo rápido y está evolucionando muy, muy, muy positivamente, ¿no? Cada vez los desarrolladores independientes y no independientes están haciendo creaciones con un nivel de calidad mucho más alto. También es verdad que la tecnología no es lo mismo haber desarrollado un juego en el año 2010 que en el año 2022, ¿no? Los lenguajes de programación, ordenadores, tarjetas gráficas, entornos te permiten pues una mayor calidad, y la evolución de los entornos de desarrollo de videojuegos, tanto el Unity como el Unreal, pues han evolucionado una barbaridad. Entonces, así que juegos tradicionales, que aquí tenemos una remasterización de uno muy famoso, que es La Edad de los Imperios, Age of Empires, pues se están remasterizando para ponerlo al nivel de calidad que el consumidor requiere ahora y que las distintas plataformas de tipo consola, incluso los PCs, pues requieren, ¿no?
Bueno, anda que no he echado yo horas a ese videojuego, Antonio. Y además ahí en el Polo tenéis gente, ¿no?, de ese videojuego trabajando.
Totalmente.
¿No?
La empresa que hace la remasterización a nivel mundial de ese videojuego, que es la referencia de los juegos de estrategia en tiempo real, quien no recuerda al brujo Wololo, pues se está haciendo desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que es un verdadero orgullo que tengamos ese nivel de trabajo, de calidad, y es que es un nivel internacional, ¿no?, dentro de las startups que tenemos en Málaga.
Hoy, bueno, este viernes se cierra el plazo. A partir de ahora, Antonio, ¿cuál es la hoja de ruta a seguir en estos premios indies?
Pues ahora son fundamentalmente pruebas, hasta llegar a tener, en función de la calidad, algunas veces un poco más difícil, pero queremos tener 4 o 5 por categoría. Ya veremos si eso es posible en algún año. Los propios probadores iniciales no nos hemos llegado a poner de acuerdo y hemos metido hasta hasta 6 finalistas en una categoría, pero vamos, en torno tendremos una media de 5 por categoría. El 23 de septiembre deberíamos de haber dejado esta cuestión ya lista, y el 7 de octubre hacemos un evento de presentación de todo y cada uno de los finalistas delante del jurado, que será una actividad en abierto para todo el que quiera presenciarla que lo haremos aquí en el Polo. Una vez que ese evento tiene diferentes objetivos, pero fundamentalmente es que una cosa es que pruebes el videojuego y otra cosa es que cuentes tú como creador desde tu punto de vista al jurado qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho y qué pretendías, ¿no? Que eso, pues bueno, pues al jurado le puede ayudar también a tomar la última decisión. Y finalmente el 4 de noviembre pues celebraremos la gran gala, que este año además pues la hacemos crecer un poquito más con su zona de, tendremos una zona de por la mañana de ponencias, conferencias alrededor de la industria del videojuego desde el punto de vista independiente, desde el punto de vista de
sí, que son las novedades, ¿no?, de este año,
sí, ¿no? Sí, de la gran empresa y luego una de financiación de inversores para videojuegos. Tendremos una zona de prueba abierta al público, tendremos una zona expositiva de todos los patrocinadores, que sin los patrocinadores pues probablemente esto no se pudiera hacer, que también este año tenemos más y mejores patrocinadores. Están algunos de los habituales, pero este año han entrado ya algunos patrocinadores de cierto nivel, como Up to Down, que es el portal de descarga, sí, yo diría, más importante de Europa, con probabilidad, que es malagueño, de emprendedores malagueños. Tenemos también al Ministerio de Cultura y Deporte, tenemos la Fundación 11, tenemos al equipo de eSport de los Giants, tenemos a Product Madness, que es una de las empresas de desarrollo de videojuegos más grandes que hay en nuestro país, por supuesto a la andaluza Viva Game, que es la empresa más grande de videojuegos de capital español, uh-huh, a nuestros amigos los hermanos Ramos con Kaiju Entertainment, que sí, son alemanes, claro, los que desarrollan Camépolis, y luego nuestros habituales colaboradores, Universidad de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, empresas como OVO, la Asociación Española de Videojuegos, la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos, la Asociación Gamer, Málaga Jam, Branton, EVAD, bueno, como siempre, pues un elenco, y por supuesto también un magnífico jurado profesional que serán... al final los que cometan el fallo, ¿no? Como se suele decir en esta cosa.
Exactamente. Oye, claro, todo eso que me comentabas, todo ese elenco, el día de la gala, ¿no? El día en el que os ponéis, os vestís de largo, ¿no? El 4 de noviembre, ¿no?
El 4 de noviembre. Uh-huh. Y está todo el mundo invitado a venir al Polo a celebrar ese día con nosotros. Oye, ese día ya es de celebración.
¿Y lo vais a dar por streaming, como otros años?
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, siempre.
Pero
siempre,
con realización, ya, como si fuera la tele, como hacéis todos
igual,
los años.
Igual,
¿sí?
Igual. Uh-huh. Igual, vamos a hacer lo mismo. Es un show humilde, con nuestros recursos, pero que queda muy muy lucido, muy lustroso, y que eso permita a que cualquier fan, cualquier aficionado, cualquier persona que le interese el mundo de los videojuegos, pues pueda ver qué es lo que se hace en España alrededor del desarrollo y cuál es la propuesta que hacemos desde Málaga para esta industria.
Uh-huh. Oye, Antonio, aprovechando, recuérdanos las categorías que tiene esta edición.
Las categorías no son nuevas, ya las categorías se van asentando, y que tienen que ver con los niveles prácticamente de desarrollo y con uno de nuestros patrocinadores. Existe una categoría de PC-consola, donde los juegos que se desarrollan tanto para PC como para consola, que tienen un nivel de desarrollo alto, un nivel de exigencia, pues tienen su propia categoría. Luego está, pues en función de la siguiente plataforma, que probablemente sea la que más creciendo, en la que cada vez hay más videojuegos, que son la categoría mobile, que esa es la siguiente categoría. Luego tenemos una de tecnología, siempre juegos que tengan que ver con la tecnología, con la mirada puesta evidentemente en realidad virtual, realidad aumentada, tecnologías hápticas, etcétera, etcétera, por ahí, por ver siempre qué tendencias tecnológicas están en el sector. Y una categoría que la llamamos seria, que no tiene por qué ser seria, seria es la categoría, pero no los juegos que se presentan, que es la categoría de accesibilidad, que nos patrocina siempre la Fundación 11, hacer que el videojuego sea universal y que cualquier persona de esté donde esté, de cualquier condición, de cualquier con cualquier estatus, pues pueda jugar a los videojuegos sin que haya prácticamente diferencia alguna.
Bueno, la cita, bueno, la puesta de largo es el 4 de noviembre, ya se cierra el plazo para esas presentaciones, además con propuestas que llegan de Latinoamérica, decía Antonio, que hay un par de ellas de México, incluso de Turquía, ¿no? Que da ya buena cuenta de la repercusión internacional que va teniendo poco a poco estos premios Indie Games Málaga, y solo en la cuarta edición, que todavía queda, si Dios quiere, muchísimo, muchísimo camino por delante. Bueno, pues que te sea leve, Antonio, probando videojuegos, aunque ya si te ha adelantado el compañero que el nivel es bueno, es como decirte, Antonio, tranquilo que te lo vas a pasar bien. Que no va a ser que no va a ser un suplicio. Así que bueno, que haya mucha concentración, que te lo pases muy bien, porque será buena señal que te lo pases bien jugando tanto tú como el resto del jurado. Y nada, y estaremos muy atentos a lo que vaya pasando, y sobre todo al 4 de noviembre. Pues Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenidos Digitales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un rato.
Gracias a ti, Andrés.
Es momento de abrir nuestro bufete veraniego de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, porque es que no le damos descanso. Somos uno, bueno, ya en agosto tocará. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Oye, los que no descansan, lo tenemos comprobado, son los malos, ¿eh? Y ahora hay mucha casa que está conectada a Internet. que tenemos muchos servicios conectados. A mí se me ocurre, mira, el tema de los aspiradores estos que dan vueltas por toda la casa.
Así es.
Se me ocurre los televisores, que son demasiado inteligentes, diría yo. Se me ocurre también, yo qué sé...
Las luces, para que parezca que hay alguien.
Sí, bueno, ya entrar con Alexa, con Google Play, esas cosas ya... harina de otro costal. Pero oye, ahora que muchas veces decimos los malos están pendientes, también pueden saber lo que estamos haciendo o no haciendo debido a estos aparatejos que tenemos conectados a Internet.
Bueno, pero sin ninguna duda. Fíjate, cuando uno va a comprar un aparatejo, vamos a pensar en el robotcito este que anda por toda la casa limpiando, que es una maravilla. Esto al final, al que se lo compra, dice, me ha hecho el regalo del mundo. Pero claro, que por cierto, muchos nietos se lo están comprando a los abuelos. Lo miran así como recelosa a la distancia, como diciendo, ¿eso qué es? ¿Y por qué anda solo? ¿Y por qué se mueve? Pero a los días va a verlo y dice, pues yo qué sé, yo le doy el botón y anda, le doy el botón, se para, y esto es una maravilla, me tiene el suelo.
Pero ¿cómo el malo puede saber lo que estamos haciendo o no haciendo a través de un robot o de la tele inteligente?
Efectivamente, ahí viene el chiste, porque claro, cuando tú compras esos robots, y hablemos con los nietos del mundo y las nietas del mundo, esta es su responsabilidad y no de los yayos. Cuando compramos los robots, miramos el que sale más barato, el que tiene mejores características, pero hay un aparatito en todos, en esas instrucciones, un trocito que nadie lee, que dice privacidad. Y en el momento que esos robots están conectados a Internet, te dice, van a emitir información para que en caso de que el robot sepa por dónde tiene que mapear para no pasar dos veces por el mismo sitio, para que no se caiga por la escalera el angelito, sino para que esto lo lleve trocito a trocito. Claro, lo que está haciendo el robot es está haciendo un mapa de tu casa, está haciendo los planos de tu casa, dónde está la escalera, dónde está la cocina. Claro, cuando choca contigo, y dependiendo de las veces que choque contigo, eso lo guarda, y sabe que choca contigo muchas veces cuando es la hora de comer y está en la cocina. Con lo cual, esa no es la mejor hora para limpiar la cocina. O no choca contigo de 4 a 6, porque resulta que a esa hora estamos trabajando y no hay nadie en la casa. Así que el robot acaba sabiendo perfectamente y, por tanto, si está conectado a Internet, eso se puede hackear y lo puede acabar sabiendo
claro,
más gente.
Porque el robot tiene la misión más noble del mundo, que es limpiar tu casa cuando tú le programas y cuando tal. Pero claro, lo malo es el que está detrás del robot, Ali Kindoy.
Efectivamente, y ya sabes el tipo de casa que tiene. Sabiendo los metros cuadrados de tu casa, sabiendo cómo está tu casa, más o menos ya puede hacer una previsión de qué tipo de casa nos encontramos. Sabe los horarios a los que estamos en casa y los que no. Además de saber los horarios, sabe las plantas que tiene tu casa. Sabe más o menos los habitantes que viven en tu casa.
Bueno, ¿cómo lo pueden utilizar en nuestra contra, Iván?
Bueno, pues en el momento que ya saben en qué horario no estamos en casa tipo de casa que tenemos, pues lo siguiente es tan fácil como irse a nuestro Facebook, por ejemplo, y ahí tenemos a Andrés diciendo, en el gimnasio como todos los días. Bueno, bueno, pues ya está, pues esto ya ha encajado perfectamente. Ya sabemos que ese horario no está, el Facebook no lo confirma, el robot también, tenemos una casa apañadita, tenemos la dirección, pues ¿qué más queremos? De hecho, fíjate, incluso los malos, si los robots son incluso de la misma marca en un mismo bloque, no es que sepan cuándo estás tú o no estás, es que casi saben la vida del bloque al completo.
Madre mía.
Ahora, si te vas a la tele todavía es más divertido, porque ya sabes que las teles saben cuando estamos buscando pareja y cuando no, y saben cuando estamos mal con nuestra pareja y cuando no.
Por el tipo de televisor de serie o de contenido.
Correctísimo, por la hora en la que consumimos eso.
Vale.
Por la hora y por el consumo que hacen, se sabe perfectamente si en esa casa hay niño o no, si la pareja está teniendo un problema y alguien siempre acaba en el sofá poniendo la tele a las tantas de la noche, que acaba poniendo. De hecho, incluso si es aficionado a la NBA o este tipo de cosas, porque la va a ver los partidos de madrugada. En fin, fíjate cómo vamos trazando, que no le damos importancia, pero vamos trazando
y vamos
revisando un perfil de qué gustos tenemos, qué nos gusta, qué no, cómo nos sentimos, cómo interactuamos.
Y hasta que ya te pilla la inteligencia artificial y ya es cuando ya...
Bueno, es el siguiente paso. En el momento que hacen un perfil de Andrés, lo comparan con toda la gente que tiene perfiles parecidos. Y a todos los Andrés les gusta lo mismo.
Este tema tenemos que volver a tratarlo, Iván, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Iván González, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y ahora te quedas con los servicios informativos. Te quedas en buena compañía, la de la radio. Recibo el saludo de Andrés García. Sé feliz.
It's my turn to fly. So girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not be right.